Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Continuemos. Esto es lo que necesitamos entender. Vayamos a Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer desde el verso 7. Ezequiel, capítulo 33. Comenzando en el verso 7, dice así: Y tú, hijo de hombre, te he puesto como vigilante a la casa de Israel. Por eso es que nadie debería levantarse y decir, yo soy un vigilante, porque usted se ha puesto en eso. Sigamos. Por tanto, oirás la palabra en mi boca y les advertirás a ellos de mi parte. Cuando yo le diga al malvado, oh malvado, seguramente morirás. Si no hablas para advertirle al malvado de su camino, aquel malvado morirá en su iniquidad, pero yo exigiré su sangre de tu mano. Pero si adviertes al malvado de su camino para apartarse de él, si él no se aparte de su camino, morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Esta es una responsabilidad para cada uno de nosotros, de tal forma que debemos ser una luz. Debemos estar listos para dar una respuesta de la esperanza que reposa dentro de nosotros. Eso puede ser algo que ayudará a volver a una persona a Dios. Sigamos, verso 10. Y tú, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Así hablarán ustedes diciendo, cuando nuestras transgresiones y pecados estén sobre nosotros y estemos desperdiciándonos en ellos, ¿cómo entonces viviremos? Diles, como yo vivo, dice el Señor Dios, no tengo deleite en la muerte del malvado. Puedan los de Arabia Saudita y todos los terroristas entender esto. Si ustedes toman en sus manos el ejecutar el juicio de Dios, entonces el juicio de Dios va a estar sobre ustedes. Sigamos. Excepto que el malvado abandone su camino y viva. Eso es lo que Dios quiere. Dios es capaz de ayudar a reparar cualquier vida. ¿Entiende eso? Recuerde, van a ver aquellos llamados a la última hora. Sigamos leyendo. Vuélvanse, vuélvanse de sus caminos perversos, porque ¿por qué morirán, oh casa de Israel? Dios no tiene placer en la muerte del malvado. Entonces Él da una advertencia. Si el justo se vuelve de su camino y peca, entonces toda la justicia que él ha hecho no será recordada. Si el malvado se vuelve su camino y de su pecado, entonces todo su pecado no será recordado. Eso también es algo muy importante que debemos entender. Creo que verá que Dios está ocupado trabajando con muchas personas diferentes en muchos niveles diferentes que ni siquiera sabemos, a causa de la forma como Dios trabaja. Recuerde cuando Jesús le dijo a los discípulos en Samaria, vean los campos, están ya blancos para la cosecha. Ellos no sabían lo que iba a pasar, porque era muy temprano en el comienzo del ministerio de Cristo. Esto pasó después, en el día después de Pentecostés. La cosecha era grande, ¿cierto? Sí, en verdad. Encontramos el principio aquí. Si usted lo busca a él, él será encontrado. Vayamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15. En el verso 3 dice: Y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios, y sin un sacerdote enseñando y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz para aquel que salía ni para el que llegaba, sino hubo gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras. Y nación fue destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda adversidad. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada. Asa tuvo corazón, se volvió al Señor, hicieron un pacto con Dios. Todo Judá se regocijó en el juramento, e hicieron este pacto. Pasemos al verso 15. Dice: y todo Judá se alegró en el juramento, porque habían jurado con todo su corazón, y lo buscaron con todo su deseo. Y él fue encontrado por ellos, y el Señor le dio descanso por todos lados. Ahora, verso 19. Y no hubo guerra hasta el 35º año del reinado de Asa. Asa fue adelante e hizo las cosas que no eran correctas. Leámoslo en 2 Crónicas capítulo 16. En el verso 7. 2 Crónicas capítulo 16, en el verso 7, dice: y en aquel tiempo, Hanani, el vidente, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: porque has confiado en el rey de Siria, y no has confiado en el Señor tu Dios. Por tanto, el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme, con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor... Aquí está todo el asunto. Aquellos son los siete espíritus, que son los siete ojos. Sigamos leyendo. Corren de aquí para allá en toda la tierra entera para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia él. En esto has hecho tontamente. Por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Luego él se enojó con Hanani el vidente. Dios está buscando a quien él va a buscar. Veamos cómo Dios va a comenzar a tratar con personas diferentes. Aquí tenemos a los discípulos en la noche de la Pascua. Jesús está hablándoles. Vayamos allí, a Juan, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 15. Juan, capítulo 14, en el verso 15. Dice así: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Por eso es que todo arrepentimiento comienza con la transgresión de la ley. Todo el que transgrede la ley tiene que ver que él o ella es un pecador y necesita arrepentirse ante Dios. Entonces, ellos tienen que llegar al punto que deseen guardar los mandamientos de Dios. Este es un punto de inicio para ellos. Sigamos, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Digamos que hay alguien quien realmente tiene una vida desordenada. Él o ella tiene que enderezarla. Ellos no conocen a Dios, no saben nada acerca de Dios. Tal vez tan solo empezaron a orar. ¿Va Dios a ignorar esa oración, o los siete ojos de Dios están buscando aquella clase de individuos, esperando llevarlos al arrepentimiento? Es la gracia de Dios la que la lleva al arrepentimiento. Luego, ellos comienzan a ver la necesidad de guardar los mandamientos. Aquí vamos a encontrar un gran principio, donde todo eso también se enlaza con el amor. Sigamos leyendo. Para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. ¿Cuántas personas tienen el Espíritu de Dios con ellos, pero no en ellos? Como respondan a eso dependen cómo Dios continuará tratando con ellos. Si progresan y llegan a la iglesia una o dos veces y se van, y no fueron más allá de eso, ¿necesariamente se ha rendido Dios con ellos? No sabemos. ¿Puede el Espíritu de Dios estar con ellos? Sí, el Espíritu de Dios, creo, estará con ellos mientras ellos le respondan a Dios. Si no le responden a Dios, creo que será retirado. ¿Qué si van a través de algunas sesiones allí, donde luego ellos realmente vuelven en sí? Estoy seguro que el Espíritu de Dios volverá con ellos. Pero el Espíritu de Dios no está en una persona, sino hasta que se ha arrepentido, bautizado, recibido la imposición de manos, y entonces el Espíritu de Dios está dentro del individuo, como un engendramiento y la mente de Cristo. Veremos estas dos funciones del Espíritu Santo. Leamos en el verso 21, dice: Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Dios es amor, y quiere ser amado. Por tanto, Dios continuará trabajando con un individuo hasta que lleguen a ese punto. Sigamos, verso 23. Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Qué es una morada? Un lugar de habitación. Cuando llega a ese punto recibir el Espíritu Santo, usted llega a ser un templo de Dios. Eso es lo que ustedes son. Eso es importante. Sigamos, verso 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Obviamente, el Espíritu Santo va a dejar. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios respecto a nuestros cuerpos. Cuando pasa eso, cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, tenemos la morada de Cristo y el Padre. Esto dice: nosotros vendremos y haremos nuestra morada con usted, lo cual significa en usted. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Y leamos desde el verso 16. 1 Corintios, capítulo 3. Comenzamos en el verso 16. Dice así: ¿No entienden que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Su morada está dentro de usted. Sigamos. Si alguno profana el templo de Dios, es decir, su cuerpo, sigamos, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Eso es lo importante. Entonces han llegado a ser un templo de Dios, porque Dios vive en usted. ¿Cómo es hecho esto? Veremos que para alcanzar esto hay dos funciones del Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo, pero dos funciones. Una, como veremos, es la función que Cristo hace. La otra es la función del Padre, la cual Él hace. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 9. Romanos capítulo 8, en el verso 9, dice así: Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a él. Note que tenemos dos cosas: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Esto muestra los dos aspectos del Espíritu Santo. Primero que todo, el Espíritu Santo viene a aquellos quienes están buscando a Dios y está con ellos. Cuando se arrepienten y son bautizados y reciben la imposición de manos, entonces el Espíritu Santo está en ellos y llegan a ser el templo de Dios, porque Dios el Padre y Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, están habitando en ellos. Sigamos, verso 10. Pero si Cristo está dentro de ustedes, esta es la función de Cristo, la mente de Cristo. Sigamos. El cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, si el espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, estamos hablando de dos aspectos del espíritu. El espíritu de Cristo que habita en ustedes y el espíritu de, como dice aquí, de quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué hace esto? Estas son dos funciones distintas del Espíritu Santo. Leamos. Quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su espíritu que vive dentro de ustedes. ¿Cómo he llamado esto? ¿Cuál es la función de esto? Sigamos, verso 12. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu, esto es, usando el poder del Espíritu dentro de usted. Sigamos. Están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Toda la función del Espíritu Santo es guiarnos. Hay dos aspectos de esto que veremos. Primero, la función de Cristo. Veamos la función de Cristo, lo cual es la mente de Cristo. Esto es algo a lo que tiene que rendirse, quererlo y desearlo. Dios no lo va a forzar en usted. Como comenzamos, Él coloca lecciones delante de nosotros. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Y leamos el verso 5. Filipenses, capítulo 2, en el verso 5 dice: Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Debemos tener la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Al estudiar su palabra, al vivir por su palabra, al pensar con la palabra de Dios. Esto es cuando realmente empieza a madurar espiritualmente, cuando usa las escrituras que están en su mente, porque las ha estudiado y han llegado a ser parte de usted. Entonces piensa con las escrituras. Entonces tiene la mente de Cristo. Esa es la función que viene de Cristo. Parte de lo que estoy cubriendo aquí lo he cubierto en una forma un poco diferente. Este es el verso peor traducido en la Reina Valera. Note que eso no dice tener la mente del Padre. Dice tener la mente de Cristo. No obstante, Cristo dijo que vendremos y haremos nuestra morada o lugar de habitación con el que ama a Dios. La segunda función es la función del Padre. ¿Cuál es la función del Espíritu que viene del Padre? Desafortunadamente, en la Reina Valera es donde vienen muchas dificultades y problemas. Esta es la falsa doctrina del protestantismo, que una vez usted es convertido, usted es nacido de nuevo. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. Voy a leer de la Reina Valera el verso 9. 1 de Juan, capítulo 3. En el verso 9, leyendo de la Reina Valera, dice así: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Espere un minuto. Si eso es cierto, ¿por qué tenemos, por ejemplo, allá en 1 Juan capítulo 1, en el verso 9, donde dice: Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia? Si no puede pecar, ¿por qué tiene que confesar sus pecados? Es una contradicción absoluta, ¿cierto? O en 1 Juan 5, en el verso 16, donde dice: Si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, si no puede pecar, si es convertido, entonces, ¿cómo puede ver a un hermano pecar un pecado el cual no es un pecado hacia muerte? Es totalmente contradictorio, no tiene sentido en absoluto. La razón es que 1 Juan capítulo 3 no está traducido adecuadamente. Es por eso. Un pecado que no es un pecado hacia muerte es cualquier pecado que no es el pecado imperdonable. Cualquier pecado del que pueda estar arrepentido. Sigo en 1 Juan capítulo 5, donde dice: Él pedirá y Él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Cuando gente joven ha dejado la iglesia y ha abandonado a Dios, ¿han pecado un pecado hacia muerte? No sabemos. Entonces, ore por ellos para que vuelvan. Ore por ellos, que Dios trabaje en sus vidas, lo que sea que pueda hacer, para que los haga volver en sí mismos. Luego, ellos pueden volver a Dios. Sigo leyendo. Él pedirá y Él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, no digo que Él debería hacer alguna súplica a Dios. ¿Cómo entendemos entonces 1 Juan capítulo 3, verso 9? Vayamos a través de este, así lo entendemos mejor. Voy a ir a 1 Juan capítulo 3, comenzando en el verso 4. En la Reina Valera dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una traducción más precisa debe ser: Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Y ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. El verbo en el verso 4, practicar, se lleva al significado del verso 6, donde dice no practica pecado. Sigo leyendo. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Pequeños hijos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para que pudiera destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios, el recibimiento del Espíritu Santo. El engendramiento viene del Padre. Esta es la sección y la acción del Espíritu Santo en cuanto a la parte del Padre. Es un engendramiento, porque ustedes van a ser sus hijos en la resurrección. Sigamos, verso 9. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él. ¿Por qué no puede practicar pecado? Sigamos. Y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. El Espíritu de Dios lo condena de pecado, ¿correcto? Tal vez por un tiempo usted se puede engañar a sí mismo y pensar que está escapando con pecado. Pero tarde o temprano va a volver en sí y entender que no puede practicar pecado. Si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, usted no puede practicar pecado. Usted puede pecar, pero no permanecer en el pecado como una forma de vida. El Espíritu de Dios está allí para asegurarse de eso. El Espíritu de Dios está allí para darle la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está allí para conservar el engendramiento del Espíritu Santo, de modo que ustedes puedan llegar a ser los hijos de Dios. Es por eso que este verso ha guiado muchos problemas, especialmente con los protestantes, quienes les gusta decir, cuando usted nace de nuevo, no puede pecar. Entonces, por tanto, no tiene que preocuparse por la ley. Eso no es lo que significa en absoluto. Verso 9. Nuevamente, leámoslo. Dice así: todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla, viene del griego esperma, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Esto debe desarrollarse en nosotros. Veamos esto. La función del Espíritu Santo, el cual viene de Dios, ejecuta lo que los lleva a llegar a ser los hijos de Dios. Cuando llegan a ser los hijos de Dios literalmente, en la resurrección. Eso es cuando sus cuerpos mortales serán cambiados de carne a espíritu, ser formados como su cuerpo glorioso. Vayamos a Romanos capítulo 8. Y leamos en el verso 11. Romanos capítulo 8, en el verso 11, dice así. Entonces, si el espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos, es decir, del Padre, sigamos, está viviendo dentro de ustedes, esto es el engendramiento. Sigamos. Quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su espíritu que vive dentro de ustedes. Por tanto, la función del Espíritu por el Padre es para el engendramiento y luego para el cambio en la resurrección. Esto nos da un mejor entendimiento de cómo Dios trata con la gente en el mundo. Si alguno está buscando a Dios, Él enviará a uno de los siete espíritus para mantener sus pestañas en lo que Él está haciendo. El Espíritu de Dios puede venir y estar con aquel individuo, no en ellos. Si responden a Dios, el Espíritu de Dios continuará guiándolos. Dios los guiará al arrepentimiento. Si los rechazan y van al otro sentido, el Espíritu de Dios se retirará de ellos. Ellos no han sido llamados para salvación. Han sido expuestos a la verdad, pero a causa de que no estaban deseosos de creer y obedecer, por tanto, el Espíritu de Dios no permanece con ellos para guiarlos al arrepentimiento. Tal vez eso pasará nuevamente un tiempo después, no lo sabemos. Una vez hemos sido bautizados y recibimos el Espíritu Santo como un engendramiento, estamos en una categoría diferente con Dios. Somos sus hijos engendrados. Es el Padre quien ha hecho que esto sea así. Es por eso que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, porque Él es el único quien envía el Espíritu Santo para engendramiento. Y en el nombre de Cristo, y de Cristo, perdón, no en el nombre de Cristo, porque es a través de su crucifixión y resurrección que podemos tener perdón de pecados. Y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está para guiarnos. Entonces la persona es bautizada. Todo esto juntamente en el nombre de Cristo. Entonces, estamos en una categoría diferente que el resto del mundo. No somos del mundo, como dijo Cristo. Vivimos en el mundo, y algunas veces deseamos no tener que vivir en el mundo, pero lo hacemos. Pero no somos del mundo. Por tanto, estamos en una batalla constante contra el mundo y contra nosotros mismos. Y eso gasta energía espiritual. Es por eso que necesita ser renovado constantemente. Necesita constantemente ser agitado por el Espíritu de Dios dentro de usted. Lo que necesitamos recordar es que esto llega como una bendición espiritual de Dios el Padre. Pare y piense. ¿Cuán grande es esto? ¿Qué bendición maravillosa es que sean los hijos de Dios? Esto es un poco difícil de profundizar a causa de las limitaciones de nuestras mentes. Por tanto, Dios ha garantizado que usted tendrá un cuerpo espiritual por el mismo hecho que ahora tiene un cuerpo físico. Usted está caminando con su garantía todo el tiempo. Aquí está porque estamos en una categoría diferente. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 3. Efesios capítulo 1, en el verso 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. No estamos en lugares celestiales ahora, pero hemos sido bendecidos con parte de las cosas celestiales con el Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. ¿No es esto interesante? Dios tuvo todo este plan listo. Sigamos. Antes de la fundación del mundo. Pero a causa que Él colocó delante de nosotros elecciones, respondemos a Dios. Muchos son llamados, pocos son escogidos, porque pocos se arrepienten. Una vez nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí está lo que Él ha hecho. Sigamos leyendo. Para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismos a través de Jesucristo. Tal vez nunca pensó antes en esto, pero Dios ha mirado hacia abajo, hacia usted, y lo llamó. Sigamos. De acuerdo al buen placer. ¿Cuál va a ser el placer de Dios para nosotros? Esto es tremendo, ¿cierto? Aquí está la esencia que Juan dijo dos veces. Dios es amor. Él nos amó primero y manifestó a su Hijo Jesucristo. En eso es el amor de Dios mostrado a nosotros. ¿Cuántas personas responden de regreso a Dios con el amor de Dios que necesitan? ¿Con el amor de Dios que Dios desea? Con todo su corazón, mente, alma y ser. Eso es lo que Dios quiere. No puede haber algo más grande que eso en esta vida. Esto incluye guardar sus mandamientos. Esto incluye lo que Él desea hacer. Que Dios pueda tener placer en nosotros. ¿No es eso tremendo? Él nos ha llamado por su propio buen placer, de acuerdo a su propia voluntad. Tal vez nunca ha pensado en esta forma. Dios el Padre, Él mismo lo ha escogido. El Ser Supremo del Universo se ha agachado para llamarlo y darle su espíritu, para que pueda estar en su reino. Esto toma un tiempo de vida realmente llegar a entender el significado total de esto. Esto va a ser, leamos, verso 6. Para el avance de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. De esto es lo que la justicia imputada se trata. Dios mira hacia nosotros como Él mira hacia Cristo. Eso es tremendo, ¿cierto? Es por eso que vamos diariamente, para tener nuestros pecados perdonados. Es por eso que Dios nos quiere que estemos amando, perdonando, siendo bondadosos, porque eso es lo que Dios es. Hay un tiempo cuando nos paramos por la verdad, hay un tiempo cuando no damos espacio a nadie ni a nada, porque estamos defendiendo la verdad y parándonos por Dios. Esto en efecto está mostrando amor supremo por Dios, porque usted se va a parar contra el enemigo. Esto es lo que hizo Cristo, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo, verso 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Esto es una constante, algo que persiste. Usted siempre tiene acceso al trono de Dios en el cielo arriba, a través de Jesucristo. Usted siempre tiene acceso al perdón de pecados basado en arrepentimiento. Eso es lo que necesita entender en realidad, en todo esto de nuestra relación con Dios. Sigamos, verso 8. La cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. ¿Cuántos conocen el verdadero plan de Dios? Imagino que si usted preguntara, incluso a muchos de los religiosos no lo sabrían. Si hiciera una encuesta en un centro comercial y preguntara, ¿cuál cree usted que es el propósito de Dios? No creo que nadie dijera crear su familia a través de la humanidad. ¿Cómo va a hacerlo él? Dios tiene un plan. ¿Cómo sabemos cuál es? Está establecido y estructurado por los días santos. Esto es algo sorprendente. Es el misterio o el secreto de su voluntad. Esto es cuánto Dios los ama, que Él lo ha traído tanto a su confianza, que Él ha revelado su plan secreto a usted, a mí, a todos aquellos a quienes Él llama, sin importar dónde están. ¿No es eso algo maravilloso? Todo esto es a través del poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. De acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo, que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, quien también hemos obtenido una herencia. Hablemos un poquito acerca de la herencia. Estuve hablando recientemente con un hombre y él dijo que él recibió una herencia porque uno de sus parientes murió. ¿Qué recibió? Recibió algo. No fue un sobre vacío con un puff etéreo. Era algo material. Dios ha preparado el universo para su familia. Va a ser una herencia literal. ¿Dio Dios la herencia de la tierra a los descendientes de acuerdo a su promesa? Sí. ¿Era algo real? Sí. ¿Son las cosas espirituales de mayor sustancia que las cosas físicas? El heredar el reino de Dios y vivir en la Nueva Jerusalén ¿No es ser bendecido con una sustancia más grande que lo que nuestra mente puede entender realmente en este momento? Vayamos a Romanos capítulo 8 y leamos desde el verso 14. Romanos capítulo 8, en el verso 14, dice así: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dejar que el Espíritu de Dios lo guíe. Sigamos. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos, Abba, Padre. ¿No es eso tremendo? Usted puede llamar a Dios Padre, Papi, un término cariñoso. Sigamos, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Recuerde, Dios está preparando para nosotros. Jesús dijo, si yo me voy, vendré nuevamente. En casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para ustedes, para que cuando yo vuelva, lo reciba para mí mismo. Dios está trabajando, preparando esto. Es por eso que Él quiere que trabajemos, preparemos en forma recíproca, espiritualmente en nuestras vidas. De modo que cuando recibimos la herencia que Él ha preparado para nosotros, estaremos totalmente equipados para manejarlo. Esta es una herencia. Sigamos, verso 17. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados con Él. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Eso es tremendo, ¿cierto? Sigamos. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando llega esto, esto necesita ser entendido. El destino del mundo también depende de usted, como hijo o hija de Dios. Es por eso que Dios quiere que usted haga su camino. Es por eso que Dios no quiere que usted salga a intentar cambiar el mundo a través de la política y elecciones y del ejército de hoy. El reino de Dios no está aquí. Si este fuera, entonces lucharíamos. Cuando venga, lucharemos y estaremos equipados. Vayamos para terminar a Efesios capítulo 1 y leamos desde el verso 11. Efesios capítulo 1, en el verso 11 dice: sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo, no mi voluntad. Sigamos. Para que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. En otras palabras, que Dios está haciendo con aquellos que Él llama y da el Espíritu Santo para ser los hijos y herederos de su plan. Esto es para hacer la alabanza de su gloria.